Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria.
He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria.
Misterio, el amanecer de la esperanza, presenta su programa Voz de Restauración, con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida.
Abrimos nuestra programación bendiciendo el nombre de nuestro Dios, quien nos salvó y nos llamó a esta santa convocación, a esta santa vocación, nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Somos deudores de esa gracia, por eso en toda administración le damos el tributo y la gloria al único sabio Dios. A Él pertenece, porque Él es Dios sobre todas las cosas, porque es bendito por los siglos de los siglos. En ese nombre, el nombre de Jesús, en el nombre del Dios que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, en ese nombre te saludamos y a la vez te bendecimos en su generosidad a través de las promesas del pacto de Dios. Dios te conoce, Dios sabe, el Padre conoce tus necesidades. Yo no creo en casualidad, creo que Él ha permitido que tú estés en sintonía con nosotros para que a través de la palabra que será expuesta a continuación tu vida sea bendecida y resplandezca la luz del rostro de Dios en tu casa y en tu vida. Te saludamos, te bendecimos y oramos a Dios por tus necesidades también, y te invitamos a que a continuación estudiemos la palabra de Dios. Estoy exponiendo una serie de mensajes que yo he titulado, los he titulado El Fieles Aquel que nos constituyó. Estos mensajes están basados en el capítulo 3 de la Epístola a los Hebreos. Y voy a leer a continuación para exponer el aspecto que voy a tratar con ustedes en este día. Leo en Hebreos capítulo 3, dice: Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Aquí el apóstol, el escritor de esta epístola, nos hace un llamado a todos los santos de Dios a considerar a Jesús. En forma especial, el llamado es a aquellos que hemos recibido la gracia del llamamiento, el llamamiento celestial. Todos los creyentes en Cristo fueron llamados por Dios, y el llamamiento procede de arriba, procede del cielo. Nosotros los ministros fuimos llamados a salvación y fuimos llamados también a comunicar a Cristo, a servir al Señor. Dios nos apartó de entre las ovejas como a David para servir al Señor y dedicarnos a la obra del ministerio. Yo he enfatizado lo que dice aquí en este pasaje. Aquí está considerando o comparando a Jesús con Moisés. Dice que Moisés fue fiel a Dios en la casa, en el servicio a Dios como siervo. Pero Jesús fue fiel a Dios como hijo. Así que está contrastando a los dos. Naturalmente, no para denigrar a Moisés, habla de los méritos de Moisés como siervo de Dios, pero enfatiza que Cristo fue superior. Y el llamado que Dios nos hace a través de este pasaje es a honrar a aquel que nos honró, a entender que nuestra lealtad debe ser primeramente aquel que nos tuvo por fieles poniéndonos en el ministerio, al que nos constituyó, al que nos llamó. Ese es nuestro compromiso. Constantemente en nuestro oficio ministerial somos tentados a vivir para agradar a los hombres. Jesús dijo que si yo quisiera, el apóstol Pablo dijo, si yo quisiera agradar a los hombres, yo no fuera siervo del Señor Jesucristo. Jesús dijo, que era lo que yo quería decir previamente, Jesús dijo que no podemos servir a dos señores, porque vamos a aborrecer a uno y vamos a amar a otro. No podemos servir a Cristo y a la riqueza, o a Cristo y el mundo, y al mundo simultáneamente, o a nosotros mismos, porque muchas veces el que compite con la gloria de Dios es nuestro ego. Entonces, un siervo es aquel que fue comprado y que pertenece al Señor, y que su deber es servir a aquel que le compró, en este caso que le redimió. Esta metáfora está por toda la palabra del Señor, el ejemplo de lo que es un siervo, de cómo debe vivir un siervo de Dios. Un siervo busca la gloria de su Señor, ama a su Señor, respeta a su Señor y procura la honra del Señor. Aquí dice algo muy importante que me llamó la atención esta vez. He leído este pasaje, esta es la décima vez que lo leo con ustedes, y aquí me llama la atención algo que dice que mayor que la casa es el que la edificó. Amén. Y dice que nosotros somos la casa. Nos identifica como la casa de Dios. Y dice que mayor que la casa es el que edificó la casa. Por consiguiente, Cristo es el que hizo la casa, es el Señor de la casa. Y Él debe ser superior a la casa. Nunca la casa será mayor que su arquitecto y constructor, que es Dios. Y eso es justamente lo que Dios quiere que nosotros entendamos, eso es lo que Dios quiere grabar en nuestra conciencia, y para que entre a nuestra convicción de que nuestro ministerio, todo lo que Dios nos ha dado a administrar, debe ser para la gloria de Dios y para el propósito con el cual el Señor nos dio esos dones. Por ejemplo, los cinco ministerios fueron dados para la edificación de la iglesia, para la edificación del cuerpo de Cristo. Todo lo que Dios hace en el plan de salvación lo hace a favor del hombre. Y nosotros trabajamos para Dios, pero a favor del hombre. Y como siervos de Dios, como aquellos que han alcanzado gracia y misericordia, Dios requiere de nosotros que seamos fieles. Y la lealtad que Dios exige de nosotros es que cuidemos la gloria de Dios, la gloria de aquel que nos llamó. El siervo no es mayor que su Señor. La casa no es mayor que el que edificó la casa. Quiero reiterar, quiero enfatizar, anotar bien en vuestra mente este pensamiento de que la casa jamás puede ser superior al edificador. Aquí lo dice, que más grande que la casa, que es la iglesia, es Cristo, que es el edificador de la casa. Jesús dijo, el siervo no es mayor que su Señor. Salomón ilustra que en sus días había siervos que andaban cabalgando en sus caballos, y los reyes o señores andaban detrás de ellos caminando. Es algo absurdo, porque es lo contrario. Los que deben estar sobre los caballos cabalgando son los señores y no los siervos. Hoy en el ministerio sucede eso. Nosotros le estamos quitando a Jesús su lugar. cabalgamos, nos miramos nosotros imponente en nuestra cabalgadura y Jesús caminando detrás de nosotros, se invierte en los papeles. Y eso es un gran peligro en la vida ministerial. No es lo que Dios nos enseñó, ofende directamente al Señor. Y es por eso que Dios llega a tiempo con esta palabra para ministrar a nuestras vidas. Tenemos que ver a Jesús. Yo he presentado el ejemplo de los siervos, he presentado a Moisés como ejemplo, como administrador de la mayordomía de Dios, y también puse el ejemplo de José, de Daniel, el ejemplo de los apóstoles, por ejemplo, de Pablo. Pero yo quisiera que continuemos mirando a Jesús como el autor y el consumador de nuestra fe, que miremos a Jesús como hijo. Es interesante lo que dice en el capítulo 5 de aquí, del libro de Hebreos, este mismo libro. Miren ustedes aquí lo que dice Hebreos capítulo 5. Dice aquí el versículo 4, y nadie toma para sí esta honra, está hablando del sacerdocio, del ministerio, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino que el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Leí este versículo 10 del capítulo 5 de Hebreos. Aquí dice que nadie toma para sí la honra, sino aquel que fue llamado como lo fue Aarón. Yo quiero leer este verso en la versión de las Américas. Dice, y nadie toma este honor para sí mismo, sino que lo recibe cuando es llamado por Dios, así como lo fue Aarón. De la misma manera, ahora pone el ejemplo de Jesús, Cristo no se glorificó a sí mismo para ser sumo sacerdote, sino que lo glorificó el que le dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Me llama la atención aquí que dice que nadie toma para sí ese honor, el honor de ser llamado por Dios, sino que lo recibe cuando es llamado por Dios. El ministerio no es nada que pertenezca a nosotros. Nosotros, la honra del ministerio pertenece a Dios, porque el que llama es Dios. Así que si yo tengo honra es porque yo fui llamado por Dios. Si tú tienes honra es porque tú fuiste llamado por Dios. Aarón recibió honra porque recibió el llamamiento santo de Dios. Y lo que nos distingue a nosotros los ministros, lo que nos honra a nosotros es el llamamiento santo que el Señor nos ha dado. Y aquí dice que aún el mismo Jesús no se glorificó a sí mismo. O sea, el que glorificó a Jesús fue el Padre. El que le dijo, tú eres sacerdote para siempre. El que le dijo, tú, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Ahora, es interesante que Jesús reconoció que ese llamamiento de ser apóstol, de ser sumo sacerdote, de ser declarado hijo de Dios con potencia, como dice el Salmo 2, todos esos honores y esas funciones que él desempeñó en su ministerio redentor a favor de la humanidad, él sabe que ese llamamiento, esa distinción, la recibió del Padre. Noten quién fue Jesús. Jesús era uno con Dios, era coeterno con el Padre, pero él no se atribuyó la gloria del llamamiento. Él le atribuyó la gloria del llamamiento a Dios, y eso es lo que dice acá, que Jesús no se glorificó él mismo, porque Jesús no se llamó él mismo, a Jesús lo llamó el Padre. El Padre desde la eternidad, eligió al Hijo como Cordero de Dios para que muriese por nosotros. Por eso Jesús le atribuía todo su ministerio al Padre. Es interesante, Jesús tenía, amados, una virtud, un don, que yo se lo pido a Dios constantemente. Y es el don de poder transferir la gloria de que le están dando a él, transferirla a Dios. Y lo vemos en todo el ministerio de Jesús. Jesús, cada vez que alguien lo halagaba, Jesús transfería la gloria al Señor. Por ejemplo, las primeras palabras que los evangelios registran acerca de Jesús fue cuando Jesús tenía 12 años, que según la Escritura, sus padres lo perdieron, porque Jesús no se perdió. Para mí, María y José fueron los que se perdieron en la fiesta, porque Jesús estaba en el templo, y en el templo nadie se pierde. Él estaba allí con los sabios, cumpliendo el propósito de Dios. María y José estaban envueltos en todo lo que era la fiesta de los judíos. Y Jesús allí, cuando sus padres lo encuentran después de 3 días, vienen donde Jesús y le reclaman, le dicen, hijo, le dice María, ¿por qué nos hiciste esto a tu padre y a mí? Jesús dice, ¿no sabíais que en los negocios de mi padre me conviene estar? Y Jesús, claro, los padres no entendieron lo que Jesús decía, pero le estaba dando la gloria a Dios. En los negocios de mi padre me conviene estar. Usted puede mirar el ministerio de Jesús. Y vemos a Jesús siempre glorificando al Padre, porque entendió que vino a eso. Por ejemplo, cuando el joven rico se acercó a Jesús y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para obtener la vida eterna? Jesús le dijo a este hombre, ¿por qué me llamas bueno? Si bueno solamente es Dios. La pregunta mía es la siguiente, ¿no es Jesús bueno? ¿Por qué Jesús dice, ¿por qué me llamas bueno? Si solamente hay uno que es bueno y es el Padre. No era que Jesús no era bueno. Era que Jesús sabe que Él vino no a hablar de Él, no a hablar de su bondad, sino de la bondad de aquel que lo envió. Aquí lo estamos mirando como hijo. Estamos estudiando a Jesús como hijo, glorificando al Padre como hijo, porque el Hijo le da la honra al Padre. Podemos mirar a Jesús. Jesús decía, mis palabras no son mías. Una vez dijeron, ¿este de dónde aprendió? ¿No es este el hijo de José y de María? ¿No están sus hermanos con nosotros? Nosotros conocemos a sus hermanos. ¿Este quién es? Jesús dice, ¿saben ustedes por qué ustedes no identifican? ¿No saben de dónde vienen mis palabras? Mis palabras no vienen de mí. Mis palabras vienen de aquel que me envió. A mí me enseñó el Padre. Jesús quiso decir, a mí no me enseñó hombre, yo no aprendí en la escuela de los rabinos, a mí me enseñó el Padre, por eso ustedes se maravillan de que mi enseñanza tiene autoridad y hay revelación en mis palabras, porque mis palabras no son mías, son palabras de aquel que me envió. Y Jesús atribuye su mensaje a Dios. Y en ese momento estaban maravillados porque dice que él enseñaba con autoridad y no como los escribas y fariseos. ¿De dónde aprendió este? Dice, yo aprendí de Dios y le atribuía la gloria a Dios. Él decía, mis palabras no son mías. Él decía, las obras que yo hago no son mías, sino de aquel que me envió. Yo no hago nada que yo no vea hacer al Padre. En otras palabras, yo imito al Padre, yo sigo al Padre, yo emulo al Padre. Eso fue lo que Jesús nos enseñó. Algo en la vida de Jesús que me ministra mucho a mí es que cuando Jesús envió a los 70 a predicar el Evangelio después de haberlos instruido, dice que cuando ellos regresaron del viaje, vinieron maravillados, atónitos, y vinieron a Jesús y le dijeron, maestro, en tu nombre echamos fuera a los demonios. Si vieras cómo los demonios salen en tu nombre. Estaban maravillados que cuando ellos pronunciaban el nombre de Jesús, los demonios se ahuyentaban. Y ellos vinieron a Jesús a compartir a Jesús el poder que había en su nombre. Y en ese momento estaban halagando a Jesús. Pero dice que Jesús quitó la mirada de él y dijo, dice, no se alegren tanto que los demonios salen. Gócense ustedes que vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. En otras palabras, no se alegren tanto de la derrota del diablo, sino del triunfo de Dios. No se alegren tanto de la derrota del diablo, sino del triunfo de Dios, y que vuestros nombres están escritos en el cielo. Y dice que en ese momento Jesús se conmovió en espíritu. El original dice que Jesús adoró al Padre, y la palabra que usa es una palabra que dice que fue una adoración jubilosa. Así que con júbilo Jesús miró al Padre y dijo, Padre, yo te doy gracias porque tú has ocultado estas cosas de los grandes y tú se lo has revelado, Señor, a los humildes. Sí, Padre, porque a ti te agradó. Recuerden, amados, que en ese momento estaban halagando a Jesús. Estaban diciéndole a Jesús, tu nombre es poderoso, tu nombre echa fuera a los demonios. Y él se conmueve en espíritu y dice, yo te doy gracias, Señor, Dios del cielo y de la tierra. Y hace que los 70 miren al Padre y glorifica al Padre y da gracias al Padre, porque los nombres de estos están escritos en el libro de la vida, porque los demonios salen, pero sobre todo que revela estas cosas a los hombres humildes. Yo veo que Jesús transfiere la gloria al Padre, la gloria que le estaban dando en ese momento, transfiere los halagos, porque Jesús entendió que él no vino para glorificarse a sí mismo, sino a glorificar a aquel que lo honró llamándolo al ministerio y dándole ese sumo sacerdocio. En otra ocasión, y esta ministra más, porque fue la ocasión cuando Jesús entraba triunfante a Jerusalén. Dice que era un momento cuando el Padre glorificaba al Hijo. ¿Por qué lo glorificaba? Porque llegó la hora en el ministerio de Jesús donde Dios quería presentar a Jesús como rey. Y el Padre, contento con la vida del Hijo, quería exaltar al Hijo, cumpliendo lo que dijo el profeta Zacarías en el capítulo 9, versículo 9 de su libro, que dice, alégrate, regocíjate, hija de Sión, porque tu rey viene a ti humilde, cabalgando en un pollino, hijo de asna. Jesús entró a Jerusalén montado en ese pollino y dice que la gente lo victoriaba, la gente lanzaba sus mantos delante de él, palmas, y todos gritaban, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y todos glorificaban al Señor. Y en ese momento de euforia, donde el Padre glorificaba al Hijo, donde todas las voces y la mirada estaban hacia Jesús, en ese momento, Jesús levantó su mirada al cielo y dijo, Padre, glorifica tu nombre. Yo entiendo que le dijo, no me glorifique a mí, glorifica tu nombre. Y se oyó una voz como un trueno que asustó a la gente, donde el Padre decía con voz tronante, decía, yo lo he glorificado y lo voy a seguir glorificando. Yo entiendo que quiso decir, a través de tu vida, por medio de ti, yo he glorificado mi nombre y lo voy a glorificar aún más cuando tú resucites. ¡Ah! Pero lo que me ministra es que Jesús le dice, Padre, glorifica tu nombre. Cuando el Padre se estaba complaciendo en ese momento en glorificar a su Hijo, porque así lo había profetizado el profeta. Noten ustedes también, amados, si ustedes analizan el final de la vida de Jesús, cuando Jesús muere en la cruz, Jesús le dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y entrega su vida al Padre. Fue a la tumba 3 días. El domingo de la resurrección, ustedes saben que María Magdalena fue a la tumba y no encontró el cuerpo de Jesús. Se turbó y comenzó a llorar pensando que se habían robado el cuerpo de Jesús. Y dice la palabra que Jesús apareció a María y le dijo, María, ella se asombra y le dice, Maestro, Rabí. Y se tira a los pies de Jesús llorando y viene a tocarlo. Jesús le dice, no me detengas, María, no me detengas, todavía no he ido al Padre. Yo entiendo que le quiso decir, no me detengas, yo acabo de resucitar, esta victoria es demasiado grande para yo estar detenido por los hombres. Dile a mis hermanos que los veo en Galilea, porque este triunfo, esta victoria, el primero que debe celebrar conmigo, el primero que debe estar conmigo disfrutando de este triunfo es el Padre. Y Jesús entonces, y yo estoy seguro que Jesús fue al Padre en ese momento, de qué manera la Biblia no lo dice, pero él fue al Padre a presentar el honor de la gloria de la resurrección, posiblemente a darle gracias, diciendo: Padre, me levantaste, levantándome a mí, levantaste a la humanidad, ahora los hombres de todas las edades van a ver el amor de Dios hacia un mundo que no le amaba. Tú has engrandecido tu nombre a través de la resurrección. Tú vas a sacar a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Y Cristo glorifica al Padre. Nosotros vemos a Jesús por todo su ministerio como Hijo honrando al Padre. Y Jesús es nuestro ejemplo. Y yo quisiera que este ejemplo de Jesús te inspire a ti. Porque yo te confieso que mi oración a Dios cada día es que me enseñe a transferir la gloria. Porque la gente viene a nosotros maravillados por los dones, la unción, y la gente nos quiere tocar, y la gente piensa que es algo nuestro. No, esto es algo de Dios. Y yo termino esta serie de mensajes haciéndote un llamado a ti, mi hermano, consiervo de Dios, a que esta palabra, a vivir esta palabra. Yo te pido que tú reflexiones, que tú hagas un examen de tu vida, de tu ministerio, que tú compares tu manera de administrar lo que Dios te ha dado con esta palabra, y que desde ahora en adelante tú vivas como Jesús y tú vivas como los apóstoles, que tú te tires sobre la gente para evitar que te adoren a ti. Y que en tu manera de hablar, de sentir, en tu motivación, en todo lo que tú haces, tú lleves a la gente a Dios. Que la gente vea a Dios a través de tu vida y de tu ministerio. Acuérdate, Dios quiere que tú y yo glorifiquemos y seamos fieles a aquel que nos puso en el ministerio o que nos honró, nos constituyó. A Cristo Jesús y también al Padre. Oro por ti. Padre, en el nombre bendito de Jesús, yo te ruego que esta palabra sea verdad en nuestra boca y en nuestra vida. Imparte, Dios mío. Permite que tu palabra haya traspasado nuestros corazones, haya traído conversión, arrepentimiento, humillación y sobre todo un deseo inmenso de cambiar nuestra forma de realizar nuestra mayordomía, que desde ahora en adelante vivamos para ti, para tu gloria, que en todo lo que hagamos, Señor, no aparezca nuestro nombre, decimos perezca mil veces nuestro nombre, pero que sea para siempre el nombre de Jesús. Esa es mi oración. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús.
Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473. O visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.